Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El análisis de la actualidad política y económica con la mirada puesta en las asignaturas pendientes. A largo plazo.
Muy, pero muy buenos días. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo les va por allí? Aquí los recibimos, los saludamos, les deseamos un buen martes, buen comienzo del segundo día de la semana desde el aire de Radio Cultura en este programa que llamamos A Largo Plazo. Ezequiel Chavalle es este humilde servidor que los saluda desde este lado del micrófono y que les promete y se compromete a este desafío en este programa que decimos que se trata de comprimir la agenda informativa en una hora y no dejar de lado también las asignaturas pendientes, hacer una lectura más profunda de la realidad y ayudarte a vos también, que estás del otro lado, a pensar. Hacemos este programa con Nati Medina en la producción, José Luis Orsi y Patri González en la producción y lo tenemos también a nuestro querido operador dándoles aire del otro lado y también música. Y te quiero contar, si estás ahí empezando la mañana transitando el aire, transitando también la mañana en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, bueno, vos sabés que yo soy un iconoclasta, diría, no, un agnóstico de la meteorología, pero igualmente te voy a contar que vamos a tener un día despejado, con un sol diáfano, buenas condiciones para toda la jornada. Arrancamos bajos, con 9 grados, pareciera que ya estamos medio en un otoño-invierno, pero metiéndonos de lleno en lo que es la tarde, desarrollando y aprovechando un calorcito que va a ir subiendo hasta alcanzar los 25 grados de temperatura. Y la semana, por lo que parece que viene buena en Buenos Aires y alrededores. Vamos a tener cielo despejado, buenas condiciones, por lo menos en lo que dice el Servicio Meteorológico, hasta el sábado. El domingo recién se podrían llegar a dar en la tarde-noche algunas tormentas aisladas y así va a ir transcurriendo la semana. Queremos escucharte, queremos que compartas, que hagamos este programa juntos, que sigamos formando lo que denominamos una comunidad de largoplacistas y lo podés hacer de una manera muy sencilla. Nos podés mandar un audio, un WhatsApp, no muy largo, unos 30, 40 segundos a lo sumo, al 11 55 77 11 92. Te repito, 11 55 77 11 92. Y si estás cerca o querés mandar un pedido ya, un Uber Eats o lo que quieras, en Guido 1566 del barrio de La Recoleta, acá toda la producción espera unas medialunas, unos bizcochitos, lo que vos nos quieras mandar, acá lo disfrutamos porque estamos, bueno, transitando la mañana y a veces es complicado. En esta hora, si desayunaste muy temprano, ya da ganas de, bueno, deglutir algún otro elemento para ir llegando con fuerzas hasta el mediodía. Dicho eso, siendo las 7, los 7 minutos pasados de las 10, te empiezo a desarrollar y contar de qué vamos a estar hablando este programa. No voy a spoilear todo, porque vayas a ver, viste, a veces prometemos de más y no se puede cumplir o lo que sucede, pero bueno, lo que seguro te vamos a estar contando es qué está pasando a nivel nacional, con una visita muy pero muy particular, que vos dirías, bueno, es simplemente el protocolo, cuestión que está allá a la altura de los jefes de Estado, pero no, tiene mucha incidencia en temas sensibles y en particular en lo que tiene que ver con que no falte gas ni energía este invierno. Vamos a tener que pasar un invierno con algunas dificultades, esperemos que no a nivel hogareño, dado que la guerra entre Rusia y Ucrania está generando dificultades en la provisión de este insumo clave para la energía, para la industria, y que con la visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, recibido ayer por Alberto Fernández, y una serie de reuniones técnicas de varios funcionarios que te vamos a estar detallando, se empezó a tratar de gestionar algún plan de contingencia para resolver este desafío clave que presentó la guerra, o presenta hoy en día la guerra entre Rusia y Ucrania. También vos sabés, y lo contamos aquí en el aire la semana pasada, que se está complicando, se está tensando el clima en la calle. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente más organizaciones sociales, movimientos de base, piqueteros están saliendo a realizar cortes en el centro, en el microcentro y en otras zonas y cabeceras del país, en reclamos de mayor asistencia social, de planes, de alguna herramienta para tratar de sortear una crisis fuerte que golpea sobre todo en los sectores más vulnerables. Y bueno, el gobierno sigue de alguna manera empecinado o duro respecto a conversar o negociar con aquellos que cortan las calles. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, fue muy fuerte, habló de una extorsión de los movimientos sociales que acampan en el centro porteño, y también disparó gestiones de todo tipo. Vamos a estar un poco hablando de eso y también del trasfondo, que es la situación de pobreza, una pobreza que en la Argentina en los números parece estar bajando, o bajó en el segundo semestre del año pasado, pero que sigue siendo complicada y que incluso tiene todos los atisbos de poder subir y crecer en los próximos meses. Y le vamos a estar intentando también poner cara a eso. No somos también ajenos a lo que sucedió, o lo que sucede, o lo que se ha disparado con el sábado, el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, de la Gesta de Malvinas. Vamos a estar abordando eso, vamos a estar abordando también, intentando reflexionar y discutir acerca de este reclamo imprescriptible, porque así lo dice la Constitución, de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Y vamos a hacerlo con una entrevista especial, con un protagonista de aquellos días que todavía vive y es bastante interesante su testimonio. Tenemos también agenda económica, y si algo te preocupa es seguramente, si sos inquilino en la ciudad de Buenos Aires, muchos así lo son, lo que está pasando con el tema de los alquileres, porque el Congreso se ha dado de alguna manera una cuenta regresiva para tratar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema normativo que se decidió hace 2 años y que terminó siendo bastante contraproducente, tanto para propietarios como para inquilinos, para intentar desarrollar previsibilidad en un contrato o en un negocio que tiene que ver nada más y nada menos con darle techo y vivienda a nuestra gente. Así que bueno, presentada así someramente la agenda, a las 10 y 11 te paso a desarrollar y contar el primer eje que tenemos para compartirte, que es esta visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, recibido por Alberto Fernández ayer en la Casa Rosada, y toda una serie de actividades que incluso se mantienen hoy. A ver, si estás un poco desconectado de lo que es la política o de quién se trata este personaje, te trato de hacer un breve pantallazo. Gabriel Boric Font es un dirigente estudiantil, nacido, digamos, de la militancia universitaria en Chile. Recordemos, Chile, un país que hace nada, prácticamente 2-3 años, vive una gran convulsión social, un tumulto, en reclamo, bueno, de una mayor política social, o de alguna manera barrer con algunos elementos que manifiestan y que muestran que es una sociedad bastante inequitativa. Vos recordarás las protestas con graves disturbios, también con represión muy fuerte del otro lado de la cordillera en años anteriores, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Eso motivó, desencadenó toda una gran revuelta que llevó al gobierno de Piñera y a la clase política a promover y a propiciar el debate de una reforma constitucional que se está debatiendo en estos días. Y también esa eclosión social de alguna manera facilitó la aparición o la emergencia de otros líderes que no serían tan tradicionales en la política chilena. Este es el caso de Gabriel Boric, que fue protagonista hace muchos años de las primeras revueltas de los estudiantes pidiendo por una universidad pública y gratuita, que también tuvo un protagonismo fuerte en las revueltas y en las protestas sociales en busca de cambios profundos de hace poquitos años, y que al mismo tiempo logró consolidar una coalición de centroizquierda en el vecino país y ganar las elecciones en balotaje el pasado noviembre. Asumió hace menos de un mes Gabriel Boric también tiene otro dato interesante, que es uno de los presidentes más jóvenes en ejercicio. Tiene apenas 36 años, prácticamente la mitad de la edad de Alberto Fernández, y ayer fue recibido en la Casa Rosada para empezar de alguna manera a relanzar un vínculo político que obviamente se entiende de mayor sintonía porque ambos mandatarios se presentan de alguna manera progresistas, con una agenda novedosa que incluye temas como el cuidado del medio ambiente, la gestión de de los recursos naturales, la defensa también del feminismo o las luchas de género, pero también muchos temas concretos y pendientes que hay en una agenda muy difícil, que tiene temas fuertes y controversias, porque claro, es el país con el que compartimos casi 5.000 kilómetros de frontera. Boric y Alberto Fernández dieron ayer una declaración conjunta a la prensa y hablaron de temas muy puntuales que tienen que ver con la región y particularmente con lo que sucede con los derechos humanos. Vos sabés que el gobierno argentino se le acusa de tener una política un poco rara o de ida y de vuelta respecto a la condena de las violaciones de los derechos humanos en ciertos países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y también se lo preguntaron a Boric, porque ideológicamente se encuentra afín a Alberto Fernández. Esto nos decía ayer cuando hablaba en la Casa Rosada.
¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país, en Chile? O los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia. Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo, independiente del color político del gobierno que los vulnere. Y no utilicemos el sufrimiento de pueblos para tratar de sacar beneficios de política interna. Porque eso pasa permanentemente y los que más terminan perjudicados finalmente son los pueblos que sufren.
Bueno, ahí lo escuchabas a Gabriel Boric hablar sobre un tema que hacia el interior del mismo gobierno también genera dificultades, porque si viene una línea más del presidente Alberto Fernández buscaría quedar bien con Estados Unidos y tener una posición más dura con algunos de estos gobiernos, el ala que responde a la vicepresidenta en cambio tiene una posición mucho más dura, más de defensa de estos gobiernos, y es verdad que a veces las discusiones se ponen en términos muy binarios. Ahora, de regreso a lo que es la agenda bilateral y que te decía que tiene temas complicados, a Gabriel Boric le toca, ni bien asumido, enfrentar un tema muy pero muy caliente con la Argentina, que tiene que ver con una disputa de soberanía que para aquellos más grandes hace recordar los años 70, en aquel momento por las diferencias con el canal de Beagle. Hoy saldadas, Chile y Argentina tienen una controversia respecto de quién controla y quién es el soberano, el dueño de un área de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados de plataforma marítima que están en el sur, al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, hasta la zona de la Antártida. En 2020, el presidente Piñera, el presidente que salió de Chile, el presidente fuera de ejercicio, puso un reclamo contra la sanción de una ley del Congreso argentino que establecía los límites particulares e importantes y centrales de esta plataforma, que además es muy importante porque allí se sostiene o se cree que hay grandes recursos petroleros que obviamente la Argentina quiere explotar y también grandes recursos marinos en lo que tiene que ver con la industria pesquera. Bueno, esa controversia hoy sigue vigente. Y esto decía para tratar de ver cómo resolver estas dificultades que hay entre ambos países.
La política de límites del Estado chileno es, valga la redundancia, política de Estado. Por lo tanto, nosotros acá podremos tener una diferencia, pero no me cabe ninguna duda de que esa diferencia, en particular respecto a la plataforma continental antártica, vamos a resolverla mediante los buenos oficios, mediante vías diplomáticas, y no va a impedir de que paralelamente profundicemos y mejoremos nuestras relaciones en materia cultural, en materia energética, en materia económica y también en materia política. Así que no tiene sentido esconderlo, tenemos una postura distinta en este tema, pero eso no impide que sigamos trabajando en conjunto respecto de todo lo otro que nos une, que es muchísimo más.
Y si de disputa se trata, también hay un problema, una gran controversia que sobre todo en la Argentina tuvo bastante repercusión en las provincias patagónicas, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, porque días atrás una ministra del gobierno de Boric habló acerca de lo que en Chile se conoce como la Hualmapu. y esto es el nombre que los mapuches le dan al territorio que reclaman, que incluye parte de la Araucanía del sur chileno y parte de la Patagonia argentina. Y eso obviamente generó una gran controversia y dificultades, y también el enojo de varios funcionarios de gobiernos provinciales, porque la reminiscencia o la referencia a la Hualmapu implica, en boca de un ministro del gobierno del Estado de Chile, de alguna manera poner en cuestionamiento la soberanía y la pertenencia a la Argentina de esas tierras. De hecho, el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, provincia gobernada por Mariano Arcioni, una figura ligada a la Casa Rosada, dijo: no, acá no existe ninguna Hualmapu, acá lo que existe es la provincia de Chubut, como diciendo, marcando distancia frente a esto. Y claramente fue un paso en falso el gobierno chileno, que tuvo que pedir disculpas, y Alberto Fernández dio cuenta de este tema porque fue consultado por la prensa trasandina en la declaración conjunta de ayer por la mañana.
No hay ninguna confusión, eso quedó absolutamente aclarado. Inmediatamente el gobierno chileno y el presidente particularmente se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras, que para nosotros no generaron absolutamente ninguna inquietud. Fue absolutamente claro el sentido de esas declaraciones.
Bueno, y más allá de la necesidad o de lo que trató Alberto Fernández de bajar los ánimos, claramente generó una gran controversia y un cuestionamiento. Incluso la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sabemos que fue muy activa en lo que es en disuadir los conflictos, quizá de alguna manera violentos, en la Patagonia, habló ayer ante la prensa chilena y dijo: de todas maneras, esto es un gran cuestionamiento a lo que es la soberanía argentina. Y bueno, le puso un poco de nafta al fuego, ¿no? Como para incendiarlo un poco, sí, si no fuera eso necesario. Hablamos de fuego y hablamos también de energía, y te comentaba cuando empezamos este programa que el gran desafío que tiene el gobierno nacional en este momento, cuando empiezan a bajar las temperaturas, es tratar de asegurar la provisión de energía. ¿Por qué? Porque uno de los países que más abastecía al mercado global era Rusia, y hoy Rusia, en medio de una guerra denunciada por diferentes violaciones de los derechos humanos, bueno, ha sido totalmente sancionada y los suministros de gas de Rusia están totalmente cortados. Eso genera que la demanda que era cubierta por Rusia se derive a otros países, y a la Argentina, que está allá, en el cono sur, en el fin del mundo, le cuesta y le genera dificultades el aprovisionamiento de gas. Bueno, ahora los ministros de la Argentina y de Chile están negociando para intentar llegar a un acuerdo, y esto adelantaba ayer el presidente Boric sobre las negociaciones en curso.
Los desafíos energéticos que hemos conversado con el presidente Fernández también son temas en donde podemos colaborar mucho más de lo que lo hacemos hoy día. Por cierto, el enfrentar la pandemia, que sabemos no reconoce fronteras, es algo que, si no hacemos en conjunto, al final los esfuerzos individuales o aislados de cada país van a ser fútiles.
Los desafíos que enfrenta la Argentina en este tema ayer fueron abordados por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que tuvo una reunión en la Cancillería con su par de energía chileno. Y lo que se está discutiendo por estas horas es que el gas que la Argentina tiene excedente en Vaca Muerta, y que por no haber gasoductos todavía construidos no puede llevar al resto del país, sea de alguna manera trasladado a Chile y luego sea llevado hacia el norte del país, trasandino, y volcado de vuelta a la Argentina en términos de provisión de gas para el norte del país, donde se prevé o se calcula que allí va a haber un faltante. Cerramos lo que tiene que ver con la agenda referido a Chile, y quédate porque empezamos a tratar un tema que te habíamos anticipado, que tiene mucho que ver con la situación de la calle, pero también con un debate más profundo que tiene que ver con la pobreza en nuestro país.
Estás escuchando A Largo Plazo.
...22 minutos pasaron de las 10... y te recordamos las vías de comunicación con nuestro programa A Largo Plazo. Podés enviarnos un mensaje al 11 55 77 11 92... y quiero aprovechar también para darte, si querés, una consigna, un tema donde nos gustaría escucharte. La oposición en el Congreso está hablando de hacer una sesión especial para que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se exprese y hable ante la clase dirigencial argentina. Sabemos que Zelensky lo ha hecho en otros países y bueno, es un debate que está pendiente, lo ha pedido el bloque de Juntos por el Cambio. Nos interesa también escucharte a vos si te parece que eso podría caminar, por qué sí, por qué no, y qué pensás al respecto. Ahora, te habíamos anticipado al comienzo del programa que íbamos a estar hablando sobre el crecimiento de la conflictividad social y también los motivos o los drivers de fondo que llevan a eso. Y está en comunicación con nosotros una persona que mucho entiende de ello porque ha ocupado una silla caliente hace muy poquito, y es Daniel Arroyo, diputado de la Nación por el Frente de Todos y ex ministro de Desarrollo Social. Daniel, ¿cómo está? Lo saluda Ezequiel Chavay.
Muy bien, Ezequiel, buenos días y un gran gusto.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Daniel. Veníamos hablando al inicio del programa sobre cómo se está de alguna manera calentando la calle o de alguna manera manifestando más fuertemente esto a partir de los piquetes que vimos la semana pasada y también el anuncio de las agrupaciones sociales, los movimientos de base aglutinados en lo que se conoce como la unidad piquetera para seguir reclamando la semana que viene con cortes en el centro de la ciudad y una posición, si se quiere, dura o reacia en este momento del titular de la cartera que vos ocupaste, Juan Zabaleta, para ampliar los planes, quizá también vehiculizado por una restricción fiscal o presupuestaria. Me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo ves este escenario y también las alternativas que se te ocurren que habría que implementar para tratar de reconciliar a las partes?
Primero, yo creo que el problema social central hoy es la inflación. Es evidente que hay más actividad económica, cualquiera que vaya a un barrio va a ver que se mueve más la construcción, el textil, que hay más chance de trabajo, y también lo que va a ver es que la gente no llega a fin de mes por el precio de los alimentos, y como no llega a fin de mes se endeuda, tomando crédito en cualquier lado, y en cualquier lado es el prestamista del barrio al 200% de interés anual. Creo yo que hay varias cuestiones que hacen a una situación social que es realmente crítica en la Argentina, pero principalmente el eje central es la inflación. Para mí hay que hacer un plan antiinflacionario rápido ya, que tenga una parte que tiene que ver con los precios, y algo de eso se está haciendo en el gobierno, como el fideicomiso que está haciendo por el tema de la harina, como un conjunto de cortes de carne o retrotraer los precios de los alimentos a los primeros días de marzo. Pero junto con eso hay que atender el tema del crédito. El panadero nunca puede acopiar harina, no tiene crédito, gran parte de la gente está sobreendeudada, como antes decía. Yo presenté un proyecto de ley para generar un sistema de crédito al 3% anual para máquinas y herramientas, crédito no bancario, porque gran parte de la gente no puede ir a un banco, lograr que el productor venda directamente al consumidor, y esto es generar 400 pequeños mercados centrales para que el productor venda de manera directa y achicar los precios. También presenté un proyecto de ley en esa dirección y un conjunto de medidas macroeconómicas. En concreto, lo que yo creo es que no es posible el pan a 300, la leche a 130 y el kilo asado a 1000 pesos, que la situación social no va a poder sostenerse 2 años más de 50-60% de inflación, y por eso hay varias aristas, pero la primera es hacer un plan antiinflacionario integral.
Daniel, me quedo con esto, sobre todo de vos con tu experiencia, decís la situación social no se va a bancar la inflación que se está diciendo. Por el otro lado, los economistas dicen que este año estamos cerca de tocar el récord de los últimos 30, con una inflación orillando el 60%, y el año que viene, si no va por el 45-46, va a estar cerca del 50. Ante eso, la emergencia de una solución claramente es urgente ya abordarlo, ¿no?
Sí, por eso yo creo que se trata de un plan antiinflacionario. La inflación es un tema complejo en la Argentina, más allá del contexto internacional, que hay inflación mundial. La Argentina tiene su historia y tiene niveles de inflación muy por arriba de la mayoría de los países. No hay que salir de los títulos fáciles, a mi modo de ver. La inflación no es solo un tema de déficit fiscal, sí hay que atender el déficit fiscal, no es solo un tema de emisión monetaria, no es solo un tema de control de precios o un tema de crédito o de acuerdo de precios y salarios o de que el productor venda directamente al consumidor. Es tomar un conjunto de medidas todas juntas, donde claramente lo que hay que hacer es recuperar el poder de compra de los argentinos. Hoy objetivamente hay más trabajo, pero mucha gente que tiene trabajo formal es pobre y no llega a fin de mes. Mucha gente que tiene trabajo informal integrado, para mí el que hace duro, el carpintero, es alguien que tiene trabajo informal pero va todos los días, trabaja, se sostiene sus ingresos, le está costando mucho a veces llegar a fin de mes por el precio de los alimentos. Y después tenemos las personas que están en situación de pobreza, con planes o sin planes, y que realmente la tienen muy complicada. De hecho, lo que ha pasado para mí en los últimos meses, desde los primeros meses de este año, en los últimos meses que me dio el INDEC, es que han aumentado más los productos frescos. Entonces, en concreto, lo que está pasando es que se come más fideos, harina de arroz, menos leche, menos carne, menos frutas, menos verduras. La malnutrición es un problema general, pero sobre todo es un problema para los más chicos, porque si alguien come mal, va a aprender mal en la escuela, se le va a complicar a futuro. Por eso creo, yo siempre pienso que hay un conjunto de elementos que hacen una política pública, pero la determinante hoy en este contexto es un plan antiinflacionario.
Total. Lo que vos estás mencionando marca, digamos, que la gran urgencia, lo más caliente es abordar el precio de los alimentos, y hay un debate interesante al interior del espacio oficialista en el que vos te inscribís, que tiene que ver con que si en este contexto gravemente dificultoso hay que ir por el lado del consenso, el acuerdo, o es necesario activar ciertos mecanismos de coerción, sobre todo ir con sanciones contra aquellos que aumentan los precios, o seguir apostando, digamos, a alguna especie de diálogo o concertación. ¿Dónde te inscribís vos, o dónde crees que hoy en día hay que apretar un poco las clavijas?
Yo creo que es un equilibrio. Primero, hay leyes que hay que cumplir. La ley de góndolas, por ejemplo, ya sucedió, ya se aprobó, ya está reglamentada. No hay nada más que hacer que hacerla. ¿Qué es la ley de góndolas? Que uno va y en la góndola están todos los productos de la empresa grande, de la empresa chica, mediana, de la economía social, y en el medio está el precio más bajo. Entonces uno tiene dónde ubicarse, va y ve cuál es el precio más bajo, tiene una referencia, ve lo que hay de precios, y cada uno de acuerdo a su bolsillo, a su preferencia, compra. Pero entonces ahí tenemos un punto, a mí me parece importante para trabajar. La ley de abastecimiento es un caso extremo, claramente, cuando hay faltantes, pero es un instrumento para tener. Yo creo que es un caso extremo, pero que son instrumentos que hay que tener en un contexto donde la concentración económica es importante, y ahí está el tema del control, pero también está la dinámica inflacionaria diaria. El que tiene un kiosco delante de la casa en un barrio, que claramente es alguien que labura y hace lo que puede y trata de llegar a fin de mes, su gran temor siempre es quedarse sin stock, es vender y no poder reponer, con lo cual aumenta porque necesita darse vuelta y después comprar y reponer para tener la mercadería en el kiosco. Esa dinámica inflacionaria, creo yo, se corta con varios instrumentos: con consenso en términos de acuerdo de precio y salario, estableciendo controles reales, hay un conjunto de canasta básica de alimentos que tiene que ser accesible, y también con medidas macroeconómicas. Yo creo que es el conjunto que no sirve hacer cuestiones sueltas, y que tenemos que, y no creo que en este contexto sea un tema de gradualidad, de hacerlo paulatinamente. Para mí se requiere como una medida de mayor urgencia,
de shock, digamos.
Sí, quiero salir de los títulos fáciles, porque lo que se entiende como shock en la Argentina generalmente son cosas diversas. Siempre tengo la impresión de que los títulos pueden ir para cualquier lado, pero en términos generales sí, lo que creo es que no es paulatinamente que se baja la inflación en estos niveles que estamos nosotros. Si tuviéramos una inflación de 10% anual, yo sí creería en la cosa más paulatina y gradualista, ¿no?
Totalmente. Daniel, vos sabés que hace escasos días el INDEC dio a conocer el índice de pobreza del segundo semestre, o sea, cómo cerró el año 2021, y dio, con una sensible disminución, pero en un contexto electoral donde también había una gran inversión o plata puesta en obra pública, también en asistencia cuando se estaban erosionando los planes sociales, hubo otras asignaciones, y hay una presunción de que ese dinero que quizás ya no esté volcándose haga de vuelta a disparar los índices de pobreza, más en un contexto inflacionario como el que estamos discutiendo. ¿Ves que los números vayan a reflejar un crecimiento en los próximos meses?
Eso depende básicamente de qué pase con los ingresos. O sea, lo que midió el INDEC fueron los últimos 6 meses del año pasado. Ahí, por un lado, empezó la recuperación del empleo, de la actividad económica. Por otro lado, se volcaron, como vos planteás, muchos recursos del Estado en términos de acompañamiento, de programas sociales. Y también en ese momento el crecimiento del precio de los alimentos se vio, no fue tan fuerte como ahora. Estamos hablando del año pasado, no estoy hablando de los primeros meses de este año, que la realidad ha sido distinta en términos de precio de los alimentos. Está claro que hay un problema importante con el precio de los alimentos. Hay que ver cómo se reponen los ingresos. La pobreza es un tema de combinación entre cuántos salen los alimentos y qué ingresos tiene la familia. Lo que es evidente es que la situación hoy es muy crítica y que tenemos pobreza con trabajo, que ese es el fenómeno más complicado en la Argentina, que hay gente que trabajando, aún trabajando, es pobre porque no le alcanza. Para no ser pobre, una familia en febrero necesitaba 84 mil pesos por mes.
Totalmente. Daniel, tengo dos consultas más, si se quiere, más de la arena política. No se ha escuchado o no se ha hablado demasiado del Consejo Argentina contra el Hambre, que fue uno de los puntales de tu gestión. Vos dejaste el Ministerio de Desarrollo Social para ir a la Cámara de Diputados y poco se habla de eso. ¿En qué está?
Eso fue un instrumento que se llevó adelante al comienzo de la gestión. De ahí surgió la tarjeta alimentar, que fue una primer política que, a mi modo de ver, fue muy importante, y sobre todo fue casi el mejor instrumento que tuvimos en el medio de la pandemia. Yo la llevé adelante antes de la pandemia, no pensando que había una pandemia, sino para mejorar la calidad nutricional, y en el medio de la pandemia sirvió para fortalecer gran parte de las políticas que se estaban encarando, sobre todo fortalecer la cuestión nutricional. En el medio de la pandemia, en un momento llegamos a tener 11 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, y se pudo cubrir con varios instrumentos. El Consejo tuvo esa finalidad y luego se concentró en cuestiones más técnicas que tienen que ver con que el productor venda directamente al consumidor, generar mecanismos para fortalecer la economía popular, los pequeños productores, esto que yo antes decía de lograr un sistema de crédito no bancario. Eso, en eso ha ido en los últimos tiempos. Lo que creo en esencia que el gran tema hoy es, más allá de la cuestión de pensar la política en términos de Argentina contra el hambre, es un plan antiinflacionario, y ahí tomar todas las variables. Yo siempre pienso que los problemas son complejos, pero que hay una variable independiente y variables dependientes. Una, que si se resuelve, ayuda a acomodar las demás. Hoy es el tema de la inflación, y para mí hay que poner todos los cañones ahí. Más allá de eso, mi opinión es que está quebrada la relación entre la política y la sociedad. Está muy lastimada, muy quebrada la relación entre la sociedad y la política. Hay mucho enojo de la sociedad con la política en general, y nosotros tenemos que resolver tres cosas básicas: que la plata rinda, que la escuela sirva y recuperar la escuela como el centro de la comunidad, y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Y que si no lo resolvemos, van a crecer las extremas, sobre todo la extrema derecha, que a mi modo de ver es algo muy negativo para América Latina y para la Argentina.
Te despido con una última consulta más política. Se está hablando desde el espacio referenciado con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, del llamamiento al inminente al Congreso del Frente Renovador, y que se empiezan a mover fichas de cara, bueno, a un eventual paso, eventuales primarias dentro del oficialismo, y tu nombre aparece recorriendo la provincia de Buenos Aires. ¿Te ves ahí?
Sí, primero, yo creo que el 2023 es ciencia ficción en Argentina, de verdad lo creo. O sea, me parece que hay muchas cuestiones que resolver. El acuerdo con el fondo implica la cuestión energética y cómo se resuelve el tema de subsidios energéticos. Seriamente creo que hay muchas cuestiones cotidianas para resolver, y además creo que está muy quebrada en serio la relación entre la política y la sociedad. Más allá de eso, a mí me parece que el mejor mecanismo son las PASO, que tenemos que generar un mecanismo para que efectivamente podamos competir, plantear distintos esquemas. A mi modo de ver, el mejor modelo es el modelo del Frente Amplio Uruguayo, que tiene variantes más moderadas, tipo Tabaré ha tenido, variantes más progresistas, tipo Mujica, y la sociedad fue votando y fue yendo por un lado, para el otro, depende del contexto, depende del momento, y trabajando todos juntos. Creo que tenemos que ir a ese esquema. Yo ahí aspiro, sí, claramente, a ser uno de los actores que participen, que para mí mi rol central está en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que me parece que en 2003 es ciencia ficción de Argentina.
Daniel, te agradecemos la comunicación esta mañana con A Largo Plazo aquí en Radio Cultura. Muy gentil.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Era el licenciado Daniel Arroyo, es diputado de la Nación por el Frente de Todos, ex ministro de Desarrollo Social, y hablábamos acerca de la urgencia o la emergencia que estás sufriendo grandes y vastos sectores de la población, que tienen que ver con la inflación de alimentos y la necesidad de actuar, si se quiere, con políticas de shock. Esto lo digo yo. Esta mañana se dio a conocer sanciones a muy importantes empresas alimenticias. Por ejemplo, entre ellas Molino Cañuela sufrió una multa de 150 millones de pesos. La Federación Argentina de la Industria Molinera, 150 millones de pesos. Y así otras compañías que tienen que ver con, bueno, mecanismos con los que el Estado está intentando poner en su lugar a aquellos que considera que estuvieron aumentando los precios más allá e injustificadamente, y de alguna manera presionar para un retrotraimiento de los valores de la canasta básica de los alimentos en la mesa de los argentinos a precios anteriores a los que hoy están rigiendo y apareciendo. Son las 10:36, vamos a hacer una pequeña pausa. Quédate porque seguimos acá en esto que llamamos A Largo Plazo.
Es hora del recreo. No te vayas, porque enseguida volvemos.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes.
40 minutos pasaron de las 10 de la mañana aquí en este programa que llamamos A Largo Plazo en Radio Cultura. Y con esta canción emblemática de Ciro y los Persas queremos, bueno, recordar, conmemorar a los caídos en Malvinas y también a los héroes de esa patriada. Y también, aprovechando el fin de semana que hubo tantas cosas dando vueltas en los medios referidos a Malvinas, me quedó picando y me encantó una nota, una entrevista exclusiva que leí en el Cronista Comercial acerca de un soldado correntino que se quedó sin municiones y empezó a pelear con cuchillo. Ese día se ganó la máxima condecoración en Malvinas. Investigando un poquito más, averigüé que este soldado, cuyo nombre es Roberto Baruso, es uno de los pocos combatientes vivos que obtuvo la Cruz Heroico Valor en Combate, que es la máxima distinción que le otorga el país a un militar. Solamente quedan dos de esas personas con vida. Uno es el correntino Baruso y otro es Juan José Gómez Centurión, que está en comunicación con nosotros. Juan José, ¿cómo le va? Le saluda Ezequiel Chavay en la mañana de Radio Cultura.
Buen día, Ezequiel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
No, gracias a usted por hacerse el momento y ayudarnos también a repensar y reflexionar a 40 años de la gesta. A ver, Juan José, ¿nos puede contar qué le valió la máxima condecoración militar en su caso?
En mi caso, yo era jefe de una sección con 38 hombres. Conduje el día 28 de mayo el último contraataque en Darwin a pleno día contra el segundo batallón de paracaidistas, con sección sola, digamos. Enfrenté casi efectivos de una compañía, combatí con toda la sección, produjimos bastante bajas al enemigo y tuvimos que replegarnos de la posición, y a la noche volvimos a buscar un herido que nos había quedado aislado. Nos infiltramos a través de las tropas británicas del cabo primero Fernández y logramos rescatarlo.
Juan José, ¿cómo vivió usted este 2 de abril, en la fecha redonda de los 40 años del inicio de la guerra?
Bueno, como son todos estos eventos, con sensaciones siempre encontradas, ¿no? El orgullo, el honor de haber sido parte de esa página de la historia argentina, el orgullo por mis hombres, por mis caídos, por el recuerdo de todo lo vivido. Y bueno, nada, y la otra cara es el dolor de la destrucción de la Argentina, ¿no? Todos los que combatimos y todos los que murieron en la guerra, en definitiva, el propósito es la patria y el propósito es un país mejor, digamos, ¿no? Y son como dos sensaciones muy encontradas y muy simultáneas, ¿no?
¿Y qué opinión le merecieron los actos oficiales que hubo? Quizá lo más notorio fueron las divisiones o la presencia no de toda la clase política o dirigencial unida, sino segmentada, por un lado, en un acto oficialista el presidente, por otro en otro acto oficialista la vicepresidenta, pero también los dirigentes de la oposición, como cada uno en sus reductos, ¿no? O en sus espacios donde están cómodos. No hubo, no tuvimos, si se quiere, una foto homogénea, marcando quizá o tratando de transmitir la idea de que Malvinas es una política de Estado y que trasciende y es transversal a todos los representantes.
Claro, porque esa política de Estado no existe, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que el nivel nacional mostró lo que mostró los últimos 40 años, que es el uso del tema Malvinas para la política partidaria. Esto fue una constante en los últimos 40 años. Yo no recuerdo un presidente en los últimos 40 años que haya tenido presencia como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que combatieron ese día y haya convocado a todos los dirigentes para que juntos le rindan homenaje a los muertos. Pero sí se dio con mucha alegría, como viene pasando desde hace mucho tiempo a nivel municipal, muchos municipios con sus autoridades al frente y con todos los representantes políticos, independientemente de cuál sea la bandera o la ideología, presentes, rindiendo homenaje a los muertos, ¿no? Pasó en muchos municipios. Yo en San Miguel tuve el gusto de ir a un acto que realmente fue extraordinario, un evento, casi una semana de celebraciones y de recuerdo a los veteranos de guerra y a los muertos, ¿no? Entonces, a nivel nacional vemos una constante en los últimos 40 años, que es el uso de Malvinas con una finalidad político-partidaria, y sí, en la política más real, que es de los municipios, que está más cerca de la gente, donde los veteranos tienen una participación más activa, una cosa bastante más patriótica y bastante más sincera en el reconocimiento, ¿no?
Usted decía que no existe la política de Estado sobre Malvinas, y mirando en retrospectiva, pasado 40 años, el reclamo de soberanía argentino no encuentra eco ante el inmovilismo o la dureza que tienen los británicos, que rechazan cualquier tipo de negociación, pese que hay resoluciones y mandatos y declaraciones de la comunidad internacional pidiendo que tanto la Argentina como el Reino Unido se sientan a resolver de manera pacífica la disputa de soberanía. En su opinión, como una persona que combatió, que sigue vinculado al asunto y a la cuestión Malvinas, pero que además, hay que decirlo para aquel que no lo recuerde, Juan José Gómez Centurión fue candidato a presidente en 2019, también ligado al mundo de la política, las decisiones de las normas que rigen o los grandes lineamientos. ¿Por dónde cree que tiene que ir hoy en día el reclamo para con el Reino Unido?
Sí, Argentina perdió 40 años por falta de una política de Estado en temas de relaciones internacionales en general, y específicamente la ausencia de una estrategia diplomática para la recuperación de Malvinas. Entonces, nuestros interlocutores siguen siendo Naciones Unidas, que ya tiene dos resoluciones contra Gran Bretaña y más de, creo que llegan a 8 o 9 las instancias de ordenamiento de Gran Bretaña para que se siente a conversar con Argentina por un conflicto de soberanía. Naciones Unidas reconoce el conflicto de soberanía, como lo reconoce también Estados Unidos, ¿no? O sea, no es un principio de que lleguen a un acuerdo para un fenómeno de autodeterminación. Y obviamente la posición de intransigencia británica, que nos llevó a la guerra en el año 82 y que obviamente tiene 190 años de permanencia. Entonces, yo lo que creo es que hay que girar la política exterior argentina en todos los ámbitos, ¿no? Pero específicamente en este tema, y Argentina perdió 40 años para explicarle a América completa que el Atlántico Sur, el pasaje de Drake y Malvinas es una cuestión de toda América, no solamente de Argentina. Y en estos 40 años de devaneo ideológico, Argentina, frente a los interlocutores americanos, tuvo los devaneos ideológicos de las relaciones carnales con los Estados Unidos, o los devaneos con la asociación ilícita del Foro de San Pablo. Pero siempre son devaneos ideológicos, digamos, ¿no?
Lo llevo, si se quiere, a una pregunta que tiene más que ver con la coyuntura, con la política y vinculado a su actuación más reciente, que es una candidatura presidencial, y sobre todo ante la emergencia o la aparición o la consolidación de un fenómeno que tiene que ver con espacios que se reconocen y militan de alguna manera desde la centroderecha o de la derecha lisa y llanamente, y cada vez está más presente, más fuerte, y de hecho lo ha dicho así Javier Milei, con su intención o su voluntad de ser el año que viene candidato a presidente. ¿Usted dónde se inscribe en este contexto? Y también preguntarle si va a seguir haciendo política partidaria activamente.
Sí, tenemos el partido a nivel nacional, que lo estamos armando con mucha fuerza, ya tenemos el reconocimiento partidario en la provincia de Buenos Aires. Y yo lo que creo es que Argentina es, si fuera un buque, un barco, es un buque que no puede navegar porque está escorado a la izquierda. Argentina tiene dos grandes fuerzas políticas que han destruido toda identidad partidaria, han arrasado con toda la institucionalidad de los partidos políticos, un modelo de expresión política chavista en el actual gobierno y en todo el fenómeno kirchnerista, y un fenómeno socialdemócrata en lo que es Cambiemos o Juntos por el Cambio, como cual sea el próximo nombre, digamos, a convocar. Entonces Argentina necesita una expresión clara y sana que arrancó en el 2019 de una nueva derecha con todo el herramental y con todo el concepto y con todos los valores que tienen este tipo de expresiones. Yo ya arranqué en el 2019. Es muy pronto para hablar de candidaturas, y yo veo los devaneos televisivos, ya hay consultores que le ponen precio a la campaña, ¿no? 90 millones de dólares, escuchaba anoche a un consultor. Yo creo que en el 2023 voy a estar parado exactamente en el mismo lugar que en el 2019. Voy a convocar a todas aquellas personas que realmente quieren una transformación de Argentina desde afuera de este modelo político que nos destruyó. Y voy a seguir trabajando en eso, y voy a volver a presentar mi candidatura convocando a todas aquellas personas de cualquier partido político que realmente quieran una transformación de la Argentina en un proceso de sentido común. Argentina está pata para arriba y hay que volver a ordenarla, digamos, desde el punto de vista de su estructura estatal, de sus presupuestos, de la administración del dinero, del sistema político, y este va a ser el proceso que vamos a encarar en el 2023.
Juan José, le agradecemos la comunicación esta mañana con Radio Cultura. Gracias. Muchísimas gracias. Era Juan José Gómez Centurión, veterano de Malvinas, hablando acerca del 40 aniversario de aquella gesta, de todo lo que significa, pero también hablando también de la participación política, porque se trata nada más y nada menos que un ex candidato presidencial que pulula e intenta crecer en un arco que hoy en día está dominado por la figura de Javier Milei.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras?
Estás escuchando A Largo Plazo.
Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer.
Hola, buenos días. Yo creo que la iniciativa de Juntos por el Cambio tiene más una finalidad electoral interna que una sincera preocupación por el problema de la guerra de Ucrania. Solo le está tendiendo una trampa al gobierno para exponerlo, como si hiciera falta. Este desgobierno solito se lima día a día. Respecto a si me gustaría que hable Zelensky, solo si también le dan la palabra a la otra parte, porque tengo la sensación de que solo estamos escuchando la voz de los intereses de la OTAN y no tenemos idea de qué está pasando. Aquí hay dos partes, y las dos partes son igualmente responsables de esta guerra. No podemos escuchar solo a una. Bueno, muchas gracias. Chao.
Buenos días, me gustaría que el presidente de Ucrania hablara en el Congreso argentino. Necesitamos que haya un alto el fuego, que Rusia no invada Ucrania, y no creo que el gobierno acepte la iniciativa de la oposición.
Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
8 minutitos nos separan de las 11 de la mañana y gracias a los oyentes que participan y que nos envían sus opiniones, les habíamos propuesto, bueno, conversar un poco acerca de esta posibilidad promovida sobre todo desde el radicalismo parlamentario por el diputado Mario Negri de la provincia de Córdoba, jefe de la bancada radical, que propuso hace unos días que, bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hable y se dirija al Congreso de la Nación en una asamblea particular para escuchar cuál es su opinión, cuál es su requerimiento, cuál es la situación que se vive ahí en el este europeo en un momento de máxima tensión, porque ya han pasado más de 40 días desde que Rusia invadió Ucrania y que también hay una fuerte conmoción internacional por las noticias que vienen desde allí, sobre todo a partir del descubrimiento de una tremenda matanza, una total violación de los derechos humanos en ese país por parte de tropas rusas que habrían en una ciudad al norte de Kiev llamada Bucha fusilado y matado a mansalva a casi 400 personas acribilladas, 400 civiles que nada tenían que ver con la guerra, que vivían allí, que estaban refugiados, que estaban cubiertos, a los cuales a partir del 10 de marzo, según las imágenes satelitales que se fueron recuperando, las tropas rusas habrían aniquilado, habrían asesinado a sangre fría y luego habrían intentado enterrar en grandes fosas comunes. Esas noticias son las que hoy en día está trayendo la prensa internacional, que está apostada allí en Ucrania, en Kiev y en otras ciudades que siguen bajo el asedio del fuego ruso, replegado en las últimas semanas, pero intentando de alguna manera recuperar la iniciativa, la fuerza y volver de vuelta con otra avanzada violenta sobre Ucrania. Y esta situación, como bien sabes y que te venimos contando desde el inicio de este ciclo, este programa, no nos es ajena, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania golpeó a dos países muy pero muy importantes en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos por un lado y energía por el otro. Y eso obviamente pone presión en la Argentina y en parte, solo en parte, esta inflación que siempre hablamos, que venimos discutiendo de diferentes enfoques en el programa, tiene que ver con el aumento de los precios internacionales de los alimentos, que también repercute en nuestros bolsillos enflaquecidos. Y también esta polémica que te está muy contando va a tener de alguna manera a la Argentina como un protagonista de reparto, pero protagonista al fin, porque ante la evidencia, hasta ante la confirmación de estos delitos, esto prácticamente algunos lo llaman un genocidio de civiles ucranianos matados y acribillados por soldados rusos en el norte de Kiev, en esta ciudad que te digo que se llama Bucha, están pidiendo, y Estados Unidos pidió, que Rusia sea eliminado, sea descartado, removido del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una instancia que este año le toca presidir nada más y nada menos que a la Argentina. La Argentina está, de esa manera, el gobierno argentino, en una situación más que complicada, de alguna manera tensionada por la evidencia de estos delitos, de estos crímenes horribles que están dejando la guerra en Ucrania, pero por otro lado también una suerte de surfear los conflictos y neutralidad que intenta imponer la Casa Rosada, presionada por algunos sectores para no tener una condena abierta y enfática con Rusia. Recordemos, una Rusia con la cual la Argentina estaba intentando hacer negocios hasta hace nada más que dos meses. El presidente Alberto Fernández, el 3 y 4 de febrero, estuvo en Moscú y ahí se encontró con Vladimir Putin. Cuando ya se sabía o se preveía de que el conflicto iba a escalar, no se tenía la certeza de que iba a devenir una guerra, pero claramente las señales desde el Kremlin, desde Rusia, eran muy, pero muy hostiles. Así que ese es el panorama internacional, si se quiere, que tiene sus correlatos en la Argentina, y aquí hemos intentado contártelos. Y se nos va otra edición de este programa A Largo Plazo aquí por el aire de Radio Cultura. Faltan minutitos nada más para las 11 y no quiero dejar de agradecerte por estar del otro lado, por participar, por mandarnos mensajes. Todavía seguimos esperando las facturas que nos puedes enviar todos los martes a Guido 1566 en el barrio porteño de La Recoleta. Ya van a venir. Ya van a venir y las vamos a estar agradeciendo de más. De vuelta, gracias a todos los que están del otro lado y también a este equipo. Ezequiel Chavoy es el que está delante del micrófono, pero tenemos a Claudio Pérez en la operación, a Nate Medina en la producción, a José Luis Orsi y a Patricia González en la producción general. Y esto sigue, no te vayas, porque en minutos nada más tenés aquí en el aire de Radio Cultura a Diego Barovero y Eduardo Lázari con un programa fantástico como es Cazadores de Historias. Yo te despido, te mando un beso grande, dale para adelante, que tengas un gran día y nos volvemos a encontrar como todos los martes de 10 a 11 aquí en Radio Cultura para hacer esto que llamamos A Largo Plazo.
Esto fue A Largo Plazo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.